Y por lo tanto, en este último tramo de En Perspectiva, es tiempo de darnos un paseo por nuestro patio de columnistas.
¿Dónde se cruzan la psicología con la literatura? ¿Se cruzan? ¿Cómo? Miradas encontradas. Con el psicólogo Alejandro de Barbieri.
Se lo anunciábamos hoy más temprano. Estamos recibiendo nuevamente en estos estudios al psicólogo Alejandro de Barbieri. ¿Cómo andás?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Ustedes seguramente lo recuerdan del ciclo anterior de Economía y Felicidad. En este caso vamos a estar teniendo otro enfoque, ¿no?
Ahí está. Sí, en este caso, como bien escucharon los oyentes, el título de la columna será Miradas Encontradas, ¿no? Vamos a ver cómo se encuentran miradas, quizás entre autores, quizás como charlábamos con Rosario, entre personajes de autores, y también desencuentros. Pueden ser miradas que nos encuentran, que dificultan el encuentro, y ahí aparece también la mirada psicológica, ¿no? De qué es lo que pasa a veces que no nos podemos encontrar con el otro o con los otros.
Admitamos que en tu columna anterior ya había una cantidad de menciones a la literatura, lo que daba cuenta de que además de psicólogo sos un gran lector, ¿no?
Me gusta muchísimo, ¿no? Yo creo que soy un agradecido a los libros que he leído, ¿no? Yo creo, y un poco como docente, como psicólogo y como papá también trato de que mis hijas agarren este amor, ¿no?, por la lectura, que creo que nos marca muchísimo, ¿no? Y les contaba antes de empezar que me salía de la vaina, como se dice en campaña, por participar, meter ahí, venía en el auto escuchando la tertulia de Cortázar, que es uno de mis autores favoritos. Y me pareció que podíamos incluso hoy hacer, en este primer debut de la columna, un juego. Yo traje a García Márquez para compartir un poco en homenaje a su cumpleaños, ¿no?, que cumplió 85 años.
Bueno, el martes pasado lo estuvimos recordando aquí en la columna con Martín Reyes, pero bueno, obviamente hoy lo vamos a ver desde otro lado.
Ahí está. Y entonces podríamos hacer una miradas encontradas justamente entre García Márquez y Cortázar, ¿no? Yo les recomiendo para los que pedían también libros de Cortázar para leer, más allá de lo que ya dijeron, obviamente, dijeron El Perseguidor, Casa Tomada, como cuentos, como libros, hablaron mucho de historias de cronopios y de famas, pero la edición de Alfaguara de Cuentos Completos, que tiene un maravilloso prólogo de Vargas Llosa, porque realmente el prólogo de Vargas Llosa es espectacular, porque el Vargas Llosa lo conoció cuando eran los dos traductores al francés y viajaban a la India. Cuenta una anécdota fantástica, Vargas Llosa, que vuelve a Lima y le dice a Patricia, a su mujer, he conocido a la pareja perfecta, que era Julio Cortázar y Aurora Bernárdez, ¿no? A la semana recibe una carta de Cortázar de que se había separado. O sea, eso pinta de que el primer cronopio era Cortázar, ¿no? O sea que toda su vida fue esto de tratar de ver la realidad de otra manera, cosa que los psicólogos tratamos también de acompañar, ¿verdad?, a las personas que acompañamos, para que puedan ver la realidad de otra manera. Entonces, la primera frase que traje para compartir, seguro muy conocida por ustedes, de García Márquez, es la que da lugar un poco a su autobiografía, ¿no? La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Por eso su biografía se llama Vivir para contarla, ¿no? Y biografía es una palabra que tiene una fuerza existencial muy importante. Biografía es grafo sobre el bios. O sea, el ser humano tiene esta capacidad de escribir sobre nuestra propia historia. Y también un contertulio, que no recuerdo quién, nombró a Max Scheler hoy al pasar, dijo que el ser humano tiene la capacidad de tomar distancia de sí mismo, que es mucho de lo que hace Cortázar jugando en sus cuentos. En cambio, el animal no. El animal está tomado, ¿verdad?, por su mundo instintivo, tiene como su mundo interior, pero no puede tomar distancia de lo que le pasa. El ser humano tiene esta capacidad.
Es interesante esta frase, no solo por el aspecto que estás mencionando, sino también por el papel que le otorga García Márquez a la memoria, ¿no? Porque la memoria es recuerdo, pero también es olvido.
Exacto.
Está compuesto quizá por partes iguales, por lo que nosotros nos podemos acordar, pero también por lo que decidimos, quizá consciente o inconscientemente, dejar de lado, ¿no?
Exactamente. Y eso muchas veces está teñido, obviamente, de nuestras emociones, ¿no?, de nuestros sentimientos. ¿Te habrá pasado?
Es enteramente subjetivo, es decir, la interpretación de nuestra vida y de lo que ya recordamos y olvidamos, como decía, evidentemente es una selección natural que hacemos a partir de un acto volitivo o no, pero que de alguna forma está censurando nuestros propios recuerdos, ¿no?
Y que está teñido nuestra subjetividad.
Subjetivo totalmente.
Si vos acabás de venir de Madrid, ¿no?, y me pintás una Madrid, ¿no?, espectacular, con sus museos, con el metro, con, no sé, con lo que a ti te... Y yo acabo en Madrid tuve una discusión con mi mujer que la verdad que no me la olvido nunca. Entonces, posiblemente Madrid esté teñido para mí. Pero ¿qué es lo que te da la vida? Esa oportunidad de volver a recordar. Por lo tanto, muchas veces la terapia existencial, sobre todo, es una terapia que pone énfasis en el futuro y resignificamos nuestro pasado. O sea, no es que nuestro pasado nos determina. La paradoja, y yo creo que en eso los grandes autores, y bueno, Cortázar mismo tiene mucho de existencialismo, tiene que ver con que el futuro nos determina. O sea, lo que yo quiero, lo que yo espero, y muchos personajes tienen eso, ¿no? De ver lo fantástico cuando aparece, viste que Cortázar es especialista en decirte una secuencia que aparentemente tiene un final lógico y el final es completamente inesperado. Bueno, y eso a veces es la sorpresa que nos da la vida, ¿no? Nos parece que algo tiene como cierta lógica y a veces las personas creemos y vivimos así, y la vida realmente tiene muchos vericuetos, muchas aristas.
Cosa que se le puede señalar a los dos autores a los cuales está haciendo referencia. El manejo del absurdo es justamente lo contrario a la lógica, es decir, la evolución de los personajes, tanto en García Márquez como en Cortázar, muchas veces es una evolución que uno no siquiera imagina.
Exacto, y eso me parece que es lo interesante que tiene, claro. Y lo existencial en el sentido del cambio, ¿no? Entonces la primera frase, de simplemente recordarles también la definición etimológica de recordar, valga la redundancia, uh-huh. que quiere decir recordis, ¿no? Volver a pasar por el corazón, por eso ese prefijo cordis, usted lo ve mucho en cardiología, ¿no? Uh-huh. Concordancia, discordancia, es una palabra muy linda, que cuando uno está concordante consigo mismo, estás como tu corazón y tu alma está metido ahí. La otra frasecita que traje para compartir es una que me toca en lo personal, viste que acá está, aparece la subjetividad. Lo más importante que aprendí a hacer, dice García Márquez, después de los 40, es a decir que no cuando es no. ¿No? Y esta me parece que es una frase muy linda. Ahora estoy recordando los personajes de El amor y los tiempos del cólera, claro. Que él consideraba una de sus novelas, por encima de Cien años de soledad. García Márquez la considera, Cien años de soledad fue la que se llevó el Nobel, ¿verdad? La que todo el mundo la conocimos. Yo la conocí con 15 años, mi profesor de literatura de tercero, nunca me voy a olvidar, Sergio Miglorata, que ahora es director de un liceo ahí en Santa Elena. Cuando me lo cruzo siempre le digo gracias porque me obligaste a leer Cien años de soledad cuando tenía 15 años, ¿no? Pero la segunda novela es El amor en los tiempos del cólera. Recuerdan que hubo una película también, sí. En donde Fermina Daza y Florentino Ariza tienen esta convivencia. Y aparece esta frase que tiene que ver mucho con lo que los jungianos también llaman el sentido de la vida, cómo cambia hasta los 40 o los 45, porque no se puede en este caso poner una cifra exacta. Exactamente. Y la segunda mitad de la vida. O sea, la primera mitad de la vida dicen que te va llevando, ¿no? Como roles de lograr, no sé, una casa, un trabajo, una profesión, tu familia, como los roles profesionales, ¿no? ¿Cómo me voy a mover en el mundo?
Y además te está poniendo a prueba la primera mitad.
Exactamente.
Razón por la cual no decís que no por las dudas.
Ahí está. Y uno dice, ay, muy bien. Y en cambio, cuando después de los 40, donde uno ya ve que el más allá se viene más acá, o de los 45, uno dice, no, ahora sí, realmente esto sí y esto no. O sea, uno empieza como a ser más genuino, empieza incluso a volver a aquellos hobbies o a aquellas cosas que había dejado, ¿verdad?, pendientes, y dice, la verdad que esto, uno empieza a ser más selectivo, ¿no? Y acá aparece la segunda frase, o la tercera, no sé, ya estamos como el tiempo, la tercera, de García Márquez, que desde El amor en los tiempos del cólera, yo la cito mucho en los cursos, dice, la primera señal, a ver, Rosario, si coincidís con esto, la primera señal de que uno se está volviendo viejo es que empieza a parecerse a su propio padre.
Por supuesto.
¿No? Esto aparece en El amor en los tiempos del cólera.
No empieza a parecer,
vale para la mamá
a imitar,
también, ¿no?
Que es peor.
Ahí está.
Porque yo creo que es voluntario eso.
¿Cuántas veces en la consulta aparece esto, Rosario y Alejandro, de que un paciente nos dice, lo que pasa es que se me está volviendo parecido a mi suegro, ¿viste? ¿No? Porque uno tenemos una genética y tenemos un temperamento que no podemos ir contra esa genética. Al revés, cuando tú sos adolescente y llaman por teléfono y dicen, ah, tenés la misma voz que tu padre. No soy mi padre, ¿no? O sea, el adolescente no soy mi madre, ¿no? Quiere separarse porque está todavía muy forjando su personalidad. Cuando tenés 40, 45, 50, 55, no importa, y te dicen, pero Rosario, vos sos la hija de esa señora. Sí, soy la hija. Ya uno, ¿verdad? Con ese orgullo pertenezco a esta historia. Para eso uno tiene que tener saneado y reconciliarse con su propia historia, ¿verdad?
Claro, exacto. A eso iba. Es una reconciliación quizás no del todo buscada conscientemente con la propia figura paterna, ¿no?
Bueno, en este caso García Márquez lo pone con el padre, vale también para la mamá, madre. En el sentido de que uno es como reconciliarse con aquello que sí tengo parecido, pero que no soy el mismo, ¿verdad?
Que no significa, esto va contestado para ti, que de pronto no significa una reconciliación, sino una aceptación de... Porque yo supongo que en muchos casos no quiere decir que tú reconozcas que tu padre ha sido una figura sobresaliente, pero en todo caso sigue siendo tu padre y en alguna medida te ha determinado. Es un asumir que tu personalidad de alguna forma surge...
¿De dónde vengo? ¿No?
Exactamente.
¿De dónde venimos? Cuando uno se reconcilia de dónde viene y acepta, ¿no? Que
acepta, claro.
Conocemos un ejercicio que hacemos en un grupo, se los digo así, los oyentes seguro que lo van a poder visualizar clarito, es muy sencillo. Se hace una dinámica donde se le pide a la persona que escriba tres características positivas y tres características de su padre, por ejemplo, ¿no? Y hacemos una ronda de 12, 15 personas. Y se pasa. Cuando se terminó, se pasa. Yo le paso a Rosario le pasa a Alejandro, ¿no? Entonces, las primeras dos personas que tenés a tu lado, más o menos, sabés el papá de quién te tocó. ¿Me explico?
Claro.
Pero ya cuando se siguen pasando los papelitos, perdés un poco el sentido de a quién pertenece y vas recibiendo un papá con tres características positivas y tres negativas. Y bueno, la pregunta del que esté corriendo el grupo es, bueno, ¿con cuál te quedás, no? O sea, y bueno, en el 90% uno se queda con nuestro propio padre o nuestra propia madre, asumiendo de que esta es mi historia, ¿no? Y ese es el proceso que cualquier terapeuta, y como aclaro algo que hemos aclarado en el ciclo anterior, va más allá de los enfoques teóricos, porque por suerte me parece que la psicología hoy en día, y en eso le agradezco a la literatura, está ayudando a tener una madurez y poder tener una psicología integradora, ¿no? Y no aquello de antes que había, de chacritas.
Las escuelas,
claro,
la pelea de escuelas.
Que eso a veces hace de que alimenta fanatismo de que la verdad es de un enfoque. No, la verdad es multidimensional, todos vemos un pedacito y tratamos de ayudar a las personas que acompañamos, ¿no? Para terminar, si tengo para que García Márquez se encuentre entonces con Cortázar...
A ver, ¿cómo hacemos el enganche?
El enganche lo hago con esta frase de Cortázar que a mí me iluminó siempre, porque los autores tienen esto, ¿no? Los libros tienen esto de que te acompañan toda la vida, ¿no? Uno puede volver a releer Historia de Cronopios y de Famas, por ejemplo, pero hay cuentos que te quedan grabados o hay frases que son reveladoras, como la frase de tu papá, de tu mamá, de lo que te dijo, lo cargamos y también nos es un mandato o es una guía, también los autores entran en el psiquismo como una suerte de maestros, ¿no?, de que nos acompañan. Y yo quiero recordar ahora, para terminar, a Cortázar cuando dice, lo maravilloso puede darse sin que haya una modificación espectacular de las cosas. Y creo que esa ha sido la gran magia de su obra, ¿no? Poder captar en un hecho trivial, en un, ¿no?, una persona que entra al baño, una persona que está en el velorio, una persona que está tomando un café, ver la realidad de tal manera de que nos maravillemos. Yo creo que eso es lo que hace falta en nuestra sociedad hoy en día, valorar realmente la cotidianeidad y captar lo maravilloso en la vida diaria de nuestra cada día.
Se hace más un cambio de óptica que de las propias condiciones objetivas.
Exactamente, exactamente, un cambio de mirada. Ahí está.
Alejandro, realmente, Rosario, ¿tenías algún comentario?
¿Te no.
Realmente interesante este primer acercamiento a esta columna, a estas miradas encontradas. Nos encontramos, valga la redundancia, la semana que viene.
Ahí está.
En este nuevo espacio.
Un gusto para mí, una alegría volver a compartir con ustedes esta columna.
Señores, nosotros ya estamos terminando. Rosario, me despido de ti, de la audiencia. Nos encontramos
por la semana, además. Estamos terminando la semana. Hasta el lunes, no nos vamos a volver a escuchar.
Por eso mismo te decía, hasta el lunes que viene. Los dejamos con la gente de 8:10 Vivo.